Esto que ahora empieza es nuestra esquina del misterio, una de las secciones más populares, donde nos preguntamos sobre los arcanos de la humanidad, los secretos de la ciencia, las dudas que la realidad nos plantea, los interrogantes que constituyen nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un hombre que desafió esos límites que nos ponen las convenciones y que pensó más allá. Es el creador del encefalograma, de la máquina que registra los movimientos cerebrales y que se llamaba, este señor, Hans Berger. Creo que lo he dicho bien. José Miguel Gaona, muy buenos días.
Perfecto, Cristina. Además, tú que tienes sangre alemana lo pronunciarás infinitamente mejor que yo,
sin lugar a duda. Por la sangre, dices.
Sí, bueno, y por la laringe. La laringe controlada por el cerebro, que esta esquina ya sabes que tiene mucho de neurología.
Efectivamente.
Bueno, pues es curioso, ¿no?
Pero... O sea, este señor es alemán.
Sí.
Y él trabajaba en Alemania, no en Estados Unidos, como tanta día escuela científica.
Nada, nada, nada. Esto fue, de hecho, ahora aclararemos qué le pasó. Pero es un individuo, un científico, que realmente es un gran desconocido para la mayor parte de la sociedad.
Bueno, yo ignoraba absolutamente que existiese.
Pues fíjate que es una pieza clave y que ha salvado miles, cientos de miles o a lo mejor millones de vidas. Porque ha sido fundamentalmente el que permitió explorar el cerebro. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, y tampoco tiene nada de original. Pues sí, tiene mucho de original. Imaginemos, porque además hay algo, una historia preciosa que esconde Hans Berger, muy bonita, que muy poca gente sabe. Y es lo siguiente, localicémonos, estamos en el siglo XIX, este hombre está haciendo el equivalente de la mili de aquel entonces, un chico joven, no ha estudiado todavía, tiene un padre que es médico, quiere especializarse luego en medicina, etcétera, etcétera, y se encuentra en aquel entonces la Prusia, ¿no? No es un campo de batalla, está en una serie de entrenamientos, y de repente se cae del caballo. Pero no solamente se cae del caballo, sino que detrás justamente venía un tiro de caballos que a su vez arrastraban una pieza de artillería pesadísima que por poco le pasa por encima y le parte en dos. Bueno, hasta ahí, aparentemente, nada tremendo. Pero resulta...
Bueno, tremendo sí, pero no excepcional.
Sí, claro. Bueno, lo normal cuando uno está en la guerra en Prusia, ¿no?
Que te pase, claro, que te pase un camión de artillería por encima con 8 caballos.
Es lo más habitual. Pero, dejando de lado estas minucias, al día siguiente recibe un telegrama de su hermana. ¿Y qué decía el telegrama? Decía, Hans, ayer tuve un presentimiento. Resulta que me sobresalté a tal hora porque creí que algo muy grave te estaba pasando. ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Y entonces Hans se le puso la carne de gallina y le contestó en otro telegrama diciendo, ¿cómo sabes que justamente ayer estuve a punto de perder la vida? Hasta, fijaros qué interesante, en su diario, Hans Berger dice, literalmente, abro comillas, este es un caso de telepatía espontánea en el que en un momento de peligro mortal, mientras contemplaba mi muerte segura, transmití mis pensamientos a mi hermana, que estaba muy unida a mí y que actuó como receptora.
¿Qué bueno, cosas?
Esto que le ocurrió a finales del siglo XIX, fijaros qué interesante, fue el detonante, literalmente, para que Hans Berger creyera que había algún tipo de energía en el cerebro que pudiera de alguna manera explicar este fenómeno que a él le había pasado. ¿Y qué es cómo estaba la ciencia en ese siglo XIX? Pues fijaros también muy interesante que también podemos aprender de esto y aplicarlo al día de hoy. En aquel entonces se creía que toda la actividad cerebral era meramente físico-química, pero sobre todo química. Que eso de que hubiera electricidad en el cerebro era absolutamente ridículo. Hasta el punto que Hans Berger descubrió estas pequeñas oscilaciones aplicando unos galvanómetros. Los galvanómetros son parecidos a esos polímetros que tenemos hoy en día, que se venden en los grandes supermercados para ver la polaridad de una batería, o el voltaje, la intensidad, etc. Directamente había que trepanar en aquel entonces el cráneo y poner los electrodos directamente sobre la superficie cerebral. Y observó que había diferencias de potencial eléctrico, es decir, que ahí había electricidad. Estaba tan sorprendido con lo que encontró que hasta 1929, es decir, 5 años después, no se atrevió a publicar sus primeros resultados, algo que era revolucionario. Y cuando los publicó, fijaros qué interesante, porque esto sucede hoy en día. el hazme reír de la comunidad científica internacional.
Es muy frecuente. Exactamente. Lo relatan montones de científicos.
Primero ridiculizarlo, luego ser muy escéptico y finalmente comenzar más o menos a admitirlo, ¿no? Sufrió la ira de los mayores catedráticos, de las mayores cabezas pensantes, que cómo iba a tener el cerebro electricidad. ¿Qué cosa más absolutamente ridícula? Hans Berger siguió R que R con el tema, diseñando electrodos, midiendo. Su hija, además, fue una gran colaboradora. Hay unos, quien tenga interés, lo puede quizá buscar en internet, es difícil de encontrar, pero hay una serie de primeros electroencefalógrafos que están hechos a tinta con unos aparatos muy primitivos.
¡Ay, qué interesante!
En el que le decía a su hija, pues mira, divide, creo recordar además, 196 entre 7. Entonces, el cerebro de la niña, que tenía 14 años en aquel entonces, empezaba a dispararse y tú veías la diferencia de potencial. Esto sirvió pues para hacer diagnósticos, que se sigue utilizando al día de hoy, por supuesto. Incluso ha evolucionado, hay unos que hacen representaciones tridimensionales, sirven evidentemente para localizar lesiones neurológicas, para afinar en los diagnósticos de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Los que nos dedicamos a la psiquiatría, neurología, lo utilizamos prácticamente a diario. Y tuvo, fijaros qué importante, esta inercia que partía de una cuestión tan etérea como la telepatía, que él creía y murió. Fíjate, es muy interesante y desgraciadamente le quisieron dar el premio Nobel varias veces. Y él, que era simpatizante, no podemos ocultarlo, de los nazis, pero tampoco activista, no quiso en un momento dado aceptarlo para no darle más bombo a la Alemania nazi de aquel entonces. Desgraciadamente, y quizá por la vida que había llevado de desprecio de la comunidad científica, acabó suicidándose desgraciadamente en 1941.
Fíjate. Pero increíble.
Interesante,
¿eh?
¿Verdad?
Increíble, porque algo tan evidente como los impulsos eléctricos que tienen que ver con el cerebro, en un determinado momento fue constituido y tachado de fantasía.
Efectivamente.
Y esto acontece. Acontece con las investigaciones, por ejemplo, que hace José Miguel Gaona sobre cosas como las experiencias más allá de la muerte, ¿eh? Que son fruto de todo tipo de burlas y que no dejan de ser pasos audaces en direcciones donde andamos todavía a tientas de la ciencia y de la realidad.
Hace nada todo el mundo se reía de la epigenética. Y hoy
¿eso qué es?
Ah, lo explicaremos en otro programa.
José Miguel Gaona, gracias.
A vosotros, muy buenos días.